Decía nuestro hermano Alex, ayer Dios nos bendijo con una maravillosa reunión matrimonial en la cual fuimos edificados con la palabra. Eran las 10 de la noche y todavía no nos queríamos ir. Para mí que no querían llegar a cuidar a sus hijos. Fue una bendición. ¿Cuánto nos gozamos? Vamos a comenzar. Como ustedes saben, tenemos la parte 2 de este sermón o de este salmo. Vamos a mirar los versículos del 21 al 40. Es un salmo un poco extenso y como en algunas ocasiones el pastor Ovidio y el pastor Johnny también lo harán. Hay salmos que son muy extensos y que vamos a tener que dividirlos en dos partes. Así es que yo quiero que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, a Salmo 37. Vamos a leer de los versículos 21 hasta que termine el Salmo, versículo 40. Ahí termina. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no rebalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Para los transgresores serán todos aún destruidos. La posterioridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Digno eres de toda alabanza, toda gloria, todo honor. Eres grande, eres misericordioso. Estamos aquí y estamos conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Úsanos, guíanos, instrúyenos con tu palabra. Señor, que tu palabra haga rema en nuestras vidas, que guíe nuestros pasos, que nos instruya, que nos edifique. Gracias. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El destino eterno del justo y del impío. El destino eterno del justo y del impío. Hay una historia real que revela dos finales. En el año 1873, en Chicago, un hombre llamado Horatio Spafford era un abogado exitoso, un hombre de familia y alguien que había invertido gran parte de su riqueza en bienes y raíces. Pero en cuestión de meses, su vida cambió radicalmente. Primero, perdió gran parte de su fortuna en el gran incendio de Chicago. Luego, en el 1873, envió a su esposa y a sus cuatro hijas en un barco rumbo a Europa. Él planeaba reunirse con ellas, con ellos después. Ese barco, el SS Vila, colisionó contra otra embarcación y se hundió. Más de 200 personas murieron, incluyendo sus cuatro hijas. Días después, su esposa le envía un telegrama con solo dos palabras. Para los millennials y los generación Z, telegrama es un WhatsApp, es un mensaje. La esposa le envía dos palabras diciendo: save alone, salva sola. Spafford abordó otro barco para reunirse con su esposa. Y cuando el capitán le indicó el lugar donde sus hijas habían muerto, el hombre, sumamente quebrantado, pero sostenido por Dios, escribió estas palabras: "It is well with my soul." Está bien con mi alma. Iglesia, esta no es una reacción meramente natural, humana. No es algo que pueda salir de nuestra propia capacidad cuando todo se nos ha caído. Eso es lo que el Salmo 37 describe. Dos hombres pueden pasar por el mismo dolor, pero no tienen el mismo final. Dos vidas pueden padecer similares consecuencias o casos, pero están fundamentadas en realidades totalmente diferentes, realidades eternas totalmente diferentes. El Salmo 37 de los versículos 21 al 40 nos muestra exactamente, iglesia, eso. La diferencia radical entre el justo y el impío, no solo en esta vida, sino en la eternidad, está totalmente marcada. Está totalmente señalada. El texto nos lleva a no mirar con envidia ni decepcionarnos cuando lo que ocurre en la superficie no es lo que nosotros queremos, sino a descansar en Dios, a confiar en su justicia, a deleitarnos en Él y a reposar en su perfecta voluntad. El domingo pasado, en la primera sección, aprendimos que lo visible no siempre refleja lo verdadero. Y que el creyente está llamado a vivir no por vista, sino ¿por qué, iglesia? Por fe. Yo quiero que usted lo responda con sinceridad en su corazón. El creyente no está llamado a vivir por vista, sino por fe. Pero hoy el Espíritu Santo nos lleva más profundo aún. Si en la primera parte se nos enseña cómo debe vivir el justo en medio de la tensión presente, ahora veremos cómo termina esa historia en esta parte. Porque lo que parecía confuso en la eternidad se vuelve absolutamente claro. Hoy no veremos solo conductas, veremos destinos eternos, dice su palabra. En aquel día le veremos tal cual es. Lo que hoy parece gris, lo que hoy parece para el justo, no tan vidente, en aquel día lo disfrutaremos en su máximo esplendor. En su máximo esplendor. Hermanos, en la primera parte de este salmo fuimos llevados a una lucha interna muy real del creyente, muy real del hombre. ¿Cómo responder cuando vemos que el impío prospera y el justo sufre? Era lo que miramos. El Espíritu Santo, por medio del salmista, nos lleva a no alterarnos, a no envidiar, a no desesperarnos, sino a confiar y deleitarnos y reposar en el Dios Todopoderoso. Pero ahora, en esta segunda parte, el enfoque cambia de manera decisiva. Si antes aprendimos cómo vivir en medio de la tensión, ahora aprenderemos cómo termina esa tensión. Porque la fe verdadera no solo interpreta el presente, vive a la luz del final. Y ese es el consuelo de cada creyente. En este texto nos lleva a una verdad ineludible. No todos los caminos terminan en el mismo lugar. No todos los caminos terminan en el mismo lugar. Aquí no se nos presentan opciones éticas, sino realidades eternas. No se nos da un consejo, se nos da un veredicto de lo que será el final del justo y el final del impío. Empezamos. Los versículos del 21 al 26. La evidencia del corazón, dos naturalezas completamente distintas. La evidencia del corazón, dos naturalezas completamente distintas. Amada iglesia, el salmista comienza estableciendo que la diferencia entre el justo y el impío no es superficial, ni meramente conductal. Es una diferencia de raíz, de esencia, de naturaleza. La naturaleza del impío es hacer siempre el mal. La naturaleza del pecador es siempre hacer siempre el mal, hacer el mal siempre. Pero la naturaleza del justo es amar la verdad, seguir la verdad de cerca y amarla. Mire cómo comienza el salmista. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Este versículo revela algo profundamente teológico. La conducta es el reflejo de lo que el corazón tiene. La conducta es el reflejo de lo que es el corazón. ¿Cuántos de aquí, amada congregación, o cuántos tenemos un corazón nuevo? ¿Cuántos de aquí tenemos un corazón de carne? Un corazón receptible a la voz de Dios. Un corazón que ama la verdad. Un corazón que decía el salmista: oh, cuánto amo tu verdad, me deleito en tu verdad. ¿Cuántos tenemos ese corazón? Somos justos y somos bienaventurados. Y nuestro final está ya diseñado para nosotros. Nuestro final está diseñado para aquellos que amamos la verdad. Pero el impío toma prestado y no paga. Esto no se limita a una acción financiera. Es una manifestación de una vida centrada en sí misma. El impío vive consumiendo, apropiándose, utilizando a otros para su beneficio. No hay en él una conciencia real de justicia, porque no hay relación con Dios. No hay relación con el Dios justo. Iglesia, esto confirma una verdad bíblica: el hombre sin Dios no es neutral. El hombre sin Dios está inclinado hacia sí mismo. El hombre sin Dios está inclinado al mal. Génesis capítulo 6, no lo tengo aquí, pero Génesis capítulo 6 dice: y vio Dios que la maldad del hombre era solamente de continuo al mal. Por lo cual, más adelante dice: por lo cual dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado. Sus designios, sus deseos, sus anhelos van solamente al mal. Pero también tenemos pasajes maravillosos donde se nos dice que el justo verá esa heredad, el justo espera la redención, el justo espera ese día en el cual se nos dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos esperar o escuchar esas palabras? No lo siento muy convencido, hermano. ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras? Hermanos, eso, hermano, eso es maravilloso. Eso me eriza la piel con solo pensar que en aquel día se nos dirá: muy buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es un gozo, eso es un deleite, es un booster para servir al Señor siempre, todos los días. Eso es un gozo. Eso es lo que nos habla el salmista. Es evidencia de los corazones de las dos naturalezas. Yo decía, el hombre sin Dios es o no es neutral. Está inclinado a solamente al mal. Vive bajo la tiranía de su propia naturaleza caída y busca solamente hacer el mal. En contraste, el justo, dice el salmista, tiene misericordia y da. Esto no es simplemente una virtud moral. es una evidencia sobrenatural. Yo recuerdo hace muchos años cuando crecíamos, muchos saben, mi papá fue pastor durante casi toda su vida. Durante los hermanos nos visitaban, quizá podíamos tener el único poquito de comida que se había conseguido durante la semana, pero no importaba. Si llegaba una familia, si llegaban dos familias, si llegaban los hermanos, se tenían reuniones, todo eso era compartido para que todos disfrutaran. Y no era porque nos sobraba. Yo miraba a mi mamá corriendo, cocinando, y disfrutando ese momento. Mientras que usted podía observar otras familias diciendo, que vayan y trabajen, que vayan y ganen lo suyo. Pero es que hay dos naturalezas, dos finales distintos y dos formas de actuar. El justo da y da con gozo. Pero hay más sobre eso, sin esperar nada a cambio. El impío se deleita en lo que consigue, quiere más y más. Mientras que el justo tiene misericordia y da. Y yo decía, esto no es simplemente una virtud moral, es una evidencia sobrenatural. La misericordia no nace del corazón humano natural. Es el resultado de haber sido alcanzado por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de aquí merecíamos ser alcanzados por el Señor? Ninguno. Pero Él tuvo misericordia. Dijo Spafford mientras miraba el lugar donde sus cuatro hijas habían muerto. Él es fiel para mi alma. Algunos de ustedes saben que inclusive hay hasta una alabanza de esas palabras. Él es bueno. It is well with my soul. ¿Cuántos de aquí podemos decir? Él es bueno con mi alma. ¿Puede decirlo conmigo? Él es bueno con mi alma. Hermanos, no importa el dolor. No importa la circunstancia. No importa qué tan fuerte sea el momento que estás pasando. Podemos decir lo que dijo este hombre con una convicción en su corazón y con sus labios declaró diciendo, Él es bueno con mi alma. Aquellos que tenemos hijos, con solo pensar se nos eriza la piel, ¿verdad? Él dijo, Él es fiel conmigo. El justo da porque ha sido transformado. Su vida ya no gira alrededor de sí mismo. Si girara alrededor de sí mismo, este hombre hubiese pensado, qué pérdida. E inclusive hasta hubiese intentado matarse. Lo digo por esto. Porque ¿cuántos se acuerdan de una de las recepciones más grandes que ha sufrido la bolsa de valores aquí en Nueva York? Yo recuerdo hace unos años trabajando en Manhattan, a medianoche, de hecho todavía me tocaba trabajar en la noche esos tiempos. De repente escuchábamos las ambulancias correr, el ruido por todos lados, sin saber nosotros qué había pasado. El siguiente día las noticias, los grandes inversionistas habían perdido todo. La bolsa de valores se había desplomado y los multimillonarios habían perdido absolutamente todo lo que tenían. ¿Y sabe qué pasó? De los edificios. ¿Cuántos se acuerdan de esas noticias? De los edificios se lanzaban. ¿Por qué? Porque tenían un corazón que estaba inclinado solamente al mal. Mientras que los justos podamos perder todo, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuánto le regala un aplauso al Señor en acción de gracias? Hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que el mundo dictamine? Si Cristo es nuestro Salvador, lo tenemos todo. El justo da porque ha sido transformado. Su vida ya no gira alrededor de sí mismo, sino que refleja el carácter de Dios. Aquí vemos un principio fundamental. No haces lo que haces por casualidad. No. ¿Me nació, hermano? No. No te nació. Es Dios quien puso en ti ese deseo. Es Dios mismo. Hermano, ¿me nació servir? No. Dios puso en tu corazón ese deseo. Que sirvas, porque eres diferente. Sino que refleje el carácter de Dios. Haces lo que eres por tu naturaleza, por tu nueva naturaleza. Algunas implicaciones de este primer punto. Una vida marcada por el egoísmo revela un corazón no regenerado. Una vida marcada por el egoísmo revela un corazón no regenerado. Porque la verdadera conversión produce una transformación visible en la manera de relacionarse con otros. Y versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruido. Qué veredicto más duro, pero qué veredicto más glorioso. ¿Cuántos de aquí somos benditos de él? Heredaremos la tierra. Pero qué duro la siguiente parte. Y los malditos de él serán destruidos. Aquí el salmista introduce el lenguaje de bendición y el lenguaje de maldición, que está profundamente arraigado en la estructura del pacto. El justo es bendito por Dios. Esto significa, iglesia, que todo le saldrá bien porque Dios todo va a encaminar a bien para aquellos que aman al Señor, su Dios. ¿Dice eso la Escritura? Sí, ¿verdad? Porque todo ayuda para bien a aquellos que aman al Señor, su Dios. Y no solamente eso, sino que desde el principio a fin, iglesia, todo está bajo el favor soberano de Dios. Todo, absolutamente todo. No hay nada que escape de la mano del Señor. ¿Sabe qué? Esta bendición garantiza una herencia incorruptible. Una herencia que no la podemos obtener por méritos. Y cuando aquí habla de la tierra, en verdad no debemos limitarse a la geografía. No. En el desarrollo progresivo de la revelación, apunta hacia la herencia eterna en gloria que nos espera. Es decir, el lugar donde estaremos con nuestro Señor. El lugar por excelencia. Dice la palabra de Dios que en ese lugar no habrá más hambre, no habrá más llanto, no habrá más dolor, todo será gozo, todo será regocijo. Me encanta la declaración del apóstol cuando dice en la visión, Juan, que dice que en la visión él escuchaba millares y millares de voces cantar: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Cordero inmolado. Eso es glorioso, eso es hermoso, Porque pensar que estaremos en aquel día glorificando al Señor y quizá cantando santo, santo es el Señor, y quizá recibiendo una corona, ¿qué importa? Y quizás de rodillas mirando a aquel que lo dio todo, aquel que murió en la cruz del Calvario, que dio todo por nosotros, ¿qué importa? Lo que importa es que estaremos con Él y le miraremos tal cual es. Eso es lo que importa. Si nos va a galardonar, que así sea. Y si no, a mí me basta estando con Él. Eso es todo. El justo verá esa gloria. El justo gozaremos ese día. Por otro lado, el impío está bajo maldición. Y esa maldición no es meramente circunstancial. Es una condición espiritual que culmina, ¿saben qué, iglesia? En destrucción. Aquí no hay un punto intermedio. Aquí no hay neutralidad. O estás bajo bendición o estás bajo maldición. Pero no hay un punto intermedio. En el Nuevo Testamento se nos dice de otra manera. O eres frío o eres caliente. Pero tibio te vomita de su boca. O eres justo o eres impío. Si somos justos, la heredad nos espera. Si sos impío, ven en los brazos del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día. La oportunidad siempre llega cuando la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón. Arrepiéntate. Pero no puedes tener un punto intermedio. O estás bajo maldición o estás bajo bendición. Implicación. La condición espiritual del hombre determina su destino eterno. La vida presente es solo la antesala de una realidad final, irreversible. Yo siempre digo esto, hermanos, ¿cuántos nos gozamos al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos más de alguna vez hemos llorado cuando un sermón penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón? Lágrimas han rodado por nuestras mejillas y hemos caído derretido ante la presencia del Señor, o llorado y le hemos dicho al Señor, Señor, gracias porque me has salvado. Hay un profundo gozo que embarga nuestro corazón, ¿verdad? Ese gozo solamente la antesala del gozo que nos espera. Será algo maravilloso, algo hermoso. Y los versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Mire qué maravilloso. Es decir, aquí no depende de tu esfuerzo ni de tu decisión. Aquí no depende de lo que tú quieras hacer. Porque dice el salmista, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién son ordenados, iglesia? Por Jehová. Cuando cayere, mire qué bonito. Esto es hermoso. Aquí nadie estamos exento de caer. Nadie. Miren lo que dice el salmista. Cuando cayere, no quedará postrado. Cuando dicen amén a eso. Eso es glorioso. Esto es un mensaje de esperanza. Es verdad. Todavía no tenemos ese cuerpo glorificado sin pecado. Por ende, vamos a caer. Y vamos a pecar. Pero ¿sabe cuál es el mensaje glorioso? Que cuando en ese momento caigamos, dice el salmista, no quedará el justo postrado, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Me recuerda aquella escena perfecta de Pedro. Cuando quiso caminar y cuando Jesús lo llama. Caminó. Y se iba a hundir. ¿Sabe qué pasó? Jesús extiende su mano
y lo atrae nuevamente. Tú y yo resbalamos, tenemos deslices, y ¿sabe qué pasa? Dios extiende su mano, porque eres su hijo, y no te dejará postrado, no te dejará ahí tirado, porque eres su hijo, y le costaste su sangre. Él murió por ti, para perdonarte. Así que, hermanos, ánimos. Goces en el Señor. Alegrémonos. Porque en ese caminar nos vamos a encontrar con piedras. Nos vamos a encontrar con espinas. Nos vamos a encontrar con problemas, con muros. Y que va a ser difícil cruzar. Pero aunque tropecemos, no nos vamos a quedar ahí. Pero no porque nosotros tenemos fuerzas, sino porque la mano del Señor nos sostiene. Hay una escena meramente dramática que algunas veces quizás usted la ha leído. Decía un escritor: muchas veces nosotros le clamamos al Señor y le pedimos protección al Señor, y muchas veces nos sentimos solos. Y pone el ejemplo de las huellas en la arena de la playa. Decía él: lloraba porque miraba solamente dos pasos. Y le decía al Señor: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Voy caminando solo. Y dice el escritor poéticamente: hijo, tú no estás solo. No son tus huellas, son las mías. Yo te llevo cargado. Qué bendición, qué hermoso. Hermanos, no son vuestras huellas, no son las suyas, son las del Señor. Él lo lleva. Por lo tanto, si usted y yo estamos en sus manos, nadie nos puede arrebatar. Nadie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué dice la palabra? Porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está con ellos. Es más poderoso. Es que el justo no vive al azar. Sus pasos son ordenados por Dios. Esto implica dirección, intención y sobre todo soberanía de Dios. Soberanía. Cada circunstancia, cada decisión, cada proceso en la vida del creyente está bajo el gobierno de Dios. Pero el texto añade algo crucial. Dice: el justo cae. Esto es importante porque elimina toda idea de perfección absoluta en esta vida. El creyente lucha. ¿Cuántos luchamos aquí? El creyente lucha. Tropieza. ¿Cuántos tropezamos aquí? Tropezamos. Enfrenta debilidades. ¿Cuántos enfrentamos debilidades? Todos los días. Mas sin embargo, hay una diferencia fundamental. El justo no permanece caído. ¿Por qué? Porque Dios sostiene su mano. Lo dice el salmista. Aquí vemos la doctrina de la perseverancia. Si usted quiere que seamos más técnicos, la perseverancia de los santos, ¿verdad? Que no es quien persevera, sino quien Jesús sostiene. Te lo pongo de otra forma. No es la perseverancia de los santos, es la perseverancia de Dios en nosotros. Ay, si Dios nos dejara por un momento. Ay, si Jesús dijera: mi sangre no fue suficiente para ti. Pero como su misericordia es más grande de lo que nos podamos imaginar, Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Mire qué bueno. No es que yo persevero, es que Él persevera en mí. Así funciona la cosa. No es que yo camine, no es que Él encamina mis pasos.
Como decía, aquí vemos la doctrina de la perseverancia. El creyente no persevera por su propia fuerza, sino porque Dios lo guarda. Implicaciones. La seguridad del creyente no depende de su habilidad, esa habilidad emocional o espiritual, sino de la fidelidad de Dios. Eso fue lo que dijo aquel hombre que había perdido sus hijas. Dios es fiel siempre, a pesar de. La caída no define al justo. La restauración sí. Te lo repito nuevamente. La caída no define al justo. La restauración sí. Es decir, aquellos que son restaurados solamente son los justos, los hijos. El impío permanece ahí. Y versículo 25 al 26. Fíjese que estos versículos nos dice que David está escribiendo desde una experiencia. David ya no es joven. David ha vivido, David ha sufrido. David ha pasado los momentos más duros de su vida, perseguido por su hijo, ¿verdad? Luego después, perseguido por el mismo rey, Saúl. Múltiples problemas, dificultades. Había ofendido al mismo Dios soberano. Y ahora escribe, joven fui. Y he envejecido. Esto es glorioso, iglesia, mire. Y dice, y no he visto justo desamparado. Qué hermoso. Hermanos, Dios no te dejará, ni te desamparará, ni tan siquiera por un segundo. Ni por la milésima de un segundo. Dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Y más adelante usted sabe lo que dice el versículo. Ni su simiente que mendigue pan. David no está hablando de esta la teoría. Sino desde una vida que en verdad ha observado la fidelidad de Dios. Yo quiero que tú hagas una autoevaluación. Mira cómo Dios te tiene. Piensa por un segundo. Mira cómo Dios te tiene. En un lugar donde no estamos siendo perseguidos. Donde sabemos lo que vamos a cenar más tarde. Inclusive, algunos que son más estrictos saben lo que van a comer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo no, hermano, a mí lo que me pongan como. No tengo esa. Pero conozco personas que sí lo tienen. Hablábamos una vez con un pastor conocido que inclusive nos ha visitado. Decía, hermano, mi vida es triste, decía. Yo sé hasta lo que voy a comer en 15 días. Hermanos, yo sé que Dios será fiel hoy, mañana y siempre. ¿Y sabe qué? Como dijo David, que no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Yo estoy totalmente convencido, totalmente he abrazado esa verdad, que en nuestra justicia, gracias a Dios, nunca, nunca Él nos dejará de sus manos y siempre habrá pan en la mesa. Porque Él es bueno, porque su fidelidad permanece para siempre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Él es fiel con nuestras vidas. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. David ahora habla desde esa experiencia. No está hablando desde la teoría, sino desde una vida observando la fidelidad de Dios, experimentando la fidelidad de Dios. Una cosa es hablar de la fidelidad de Dios y otra cosa es haber experimentado la fidelidad de Dios. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios, hablamos desde la sinceridad, desde la genuinidad de aquel corazón totalmente convencido que lo que decimos es verdad. Y que aunque el mundo se nos venga encima, estamos 100% seguros que somos inamovibles. Porque la roca donde estamos parados no es arena movediza, es piedra. Y ese es nuestro Cristo. El justo puede atravesar momentos de necesidad, pero nunca abandonado por Dios. ¿Esto no significa ausencia de dolor? No. El mismo Cristo Jesús sintió dolor, sufrió. Él le dijo a sus discípulos que estaba angustiado, tenía una angustia hasta la muerte. Cuando oró al Padre, dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, angustiado. Pero nunca fuera de la voluntad de Dios. Eso téngalo por seguro, hermano. Usted puede estar angustiado, puede tener dolor, pero si usted es un siervo fiel, si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, todo Dios lo encaminará para bien, aunque nos cueste lágrimas. Esto no significa ausencia del dolor, significa presencia en medio del dolor. El justo puede perder cosas, claro que sí. El ejemplo perfecto que tenemos en el Antiguo Testamento es el siervo Job. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La historia que comenzamos contando. Pero sabe una cosa. Puede perder cosas y todo lo que posee, pero nunca perder a Dios. Y esa es la fidelidad divina. Implicación. La fidelidad de Dios no se mide por lo que tienes, sino por quien te sostiene. ¡Qué glorioso! ¡Qué mayor tesoro del creyente, amado hermano! No es lo que posees, sino la presencia del Dios mismo en tu vida. Punto número 3, rápidamente. La seguridad del justo, sostenido por la fidelidad de Dios. Versículo 27 al 31. El salmista ahora profundiza en la estabilidad espiritual del justo. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Aquí vemos el llamado a la santidad, ¿verdad? ¿Eres justo? Sí, eres justo. ¿Dios está contigo? Sí, Dios está contigo. ¿Vas a pasar momentos difíciles y Dios estará contigo? Sí, Dios estará contigo. Pero apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Este es el llamado a la santidad. Pero no como medio de salvación, sino como evidencia de salvación. La diferencia. El apartarse del mal no es lo que produce la vida eterna, sino lo que demuestra que eres parte y eres el que recibirá esa vida eterna y que ha recibido esa vida eterna y que ha sido apartado para ella. La santidad no es opcional en la vida del creyente, es la evidencia de que perteneces a Dios. Y los versículos 28 al 29, porque Jehová ama la rectitud. Los justos heredarán la tierra. Dios ama la justicia porque Él es justo. Y precisamente por eso preserva a su pueblo. El fundamento de la seguridad del creyente no está en el creyente mismo. Está en el carácter de Dios. La herencia del justo está garantizada porque Dios es fiel. Y los versículos del 30 al 20, al 31, dice: la boca del justo habla sabiduría. ¿A cuántos nos golpean duro estas palabras?
5 palabras. Dice, la boca del justo habla sabiduría. Hermanos, es triste escuchar creyentes que constantemente son hirientes con sus palabras. Es triste. Pero es hermoso escuchar palabras de personas que constantemente bendicen las vidas de los demás. Es hermoso, es poesía. Escuchar a alguien que constantemente te desea el bien, te bendice, ora por ti, ama lo que haces y te halaga porque eres parte de esa familia. Es hermoso. Pero escuchar a aquellos pesimistas, aquellos que todo le tienen un pero a la vida, aquello que está bonito todo, pero el sermón estuvo bonito, pero se tardó mucho y yo ya tenía sueño. Está bonito el sermón, se lo voy a mandar a fulano de tal. No, hermano, es para usted. Bueno, es para mí. Y de lo que Dios me da, yo comparto con ustedes. Así funciona. Aquí vemos la transformación interna. El justo no solo cambia externamente, cambia desde adentro. La ley de Dios ya no es una imposición externa. Por eso el salmista después dice, oh, cuánto amo tu ley. Lo dice con gozo. Sino una realidad interna. Esto apunta a una obra profunda del Espíritu de Dios en el corazón. El justo habla sabiduría porque su mente ha sido renovada. Sus palabras reflejan su corazón. Y esto va para mí. Yo le oro al Señor constantemente para que Él refrene mi lengua. Es que la lengua es un miembro peligroso. Dice la Biblia que es un miembro tan pequeño, pero con una capacidad de incendiar bosques. Mira, fíjate que me contaron algo, pero te lo voy a contar en confianza, ¿ok? No se lo voy a decir a nadie. Y así sucesivamente lo sabe todo el pueblo, pero no se lo van a decir a nadie. La verdadera espiritualidad se evidencia en lo que hablas. Donde la palabra gobierna el corazón, la vida se alinea con Dios. Y los versículos del 32 al 36. El salmista vuelve al tema del impío. Pero ahora desde una perspectiva eterna. Acecha el impío al justo. Jehová no lo dejará. El impío puede oponerse, perseguir e intentar destruir, pero no tienen control absoluto. Dios limita su acción. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. El justo no está a merced del mal. Está bajo la soberanía de Dios, versículo 34. Y como está en la soberanía de Dios, el versículo 34 dice, espera en Jehová. La respuesta del creyente no es de separación ni vergüenza. Es espera. Pero no a una espera pasiva, sino una confianza activa en la justicia de Dios. Y los siguientes versículos al 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, pero pasó. Este es uno de los contrastes más fuertes del Salmo. El impío parecía firme. De hecho, fue lo que se nos enseñó en la primera parte, ¿verdad? Es impío, crecido, más fuerte. Fuerte, establecido, pero desaparecido. Esto revela una verdad contundente. Todo éxito sin Dios es temporal. Lo que hoy parece impresionante, mañana no existe. Versículo 40. Dos finales eternos, paz o destrucción. Aquí llegamos al clímax del Salmo. Versículo 37.
Considera al íntegro, porque hay un final dichoso. El justo tiene un final de paz. No porque su vida fue perfecta, sino porque la vida de Cristo fue perfecta. Sino porque está reconciliado con Dios. Esta paz es completa. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es eterna. Esta paz es inquebrantable. Esta paz no la podemos entender humanamente ni la podemos explicar, porque sobrepasa todo entendimiento. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. El destino del impío es juicio. El destino del justo es paz y tranquilidad. La salvación no es producida por el hombre, es obra de Dios. Dios salva, Dios sostiene y Dios libra y preserva. La seguridad del creyente descansa completamente en esa acción de Dios. Dios salva, Dios preserva y Dios llevará un día. Esa es la seguridad. Concluyo con esto. El Salmo 37 nos obliga a ver la vida con claridad eterna. No todos los caminos llevan al mismo final, pero sí ambos caminos tienen dos destinos eternos. No todos los hombres terminarán igual. Te hago un llamado final. Examina tu vida. No superficialmente, profundamente. Porque al final no importa lo que lograste, ni lo que acumulaste. Lo único que importa es dónde pasarás la eternidad. Y solo hay dos destinos: paz eterna con Dios o destrucción bajo su juicio. Vamos a orar. Padre, bendito eres, Señor. Gloria sean dadas a tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ser edificados, ser guiados, ser instruidos. Que tu palabra no regrese atrás vacía. Que tu palabra agarreme en nuestras vidas. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y sabemos que discierna los pensamientos. Gracias. Ahora te rogamos que todos los que estamos en este lugar y aquellos que nos han escuchado y los que estamos aquí, al salir de este lugar, no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. Señor, estamos en tus manos. Haz con nosotros como el alfarero forja el barro en sus manos. Queremos ser formados, aunque nos duela, aunque nos cueste. Pero si nos estás formando bajo tu dirección, bajo tu voluntad, gloria sean dadas a tu nombre. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por cada uno de los hermanos y de las familias que estamos aquí, que pudimos llegar, que pudimos orar, que pudimos cantarte himnos que eleva nuestra alma al reino de los cielos y que tú inclinas tu oído a nuestro canto. Gracias porque pudimos elevar esas alabanzas. Gracias porque te podemos servir. Gracias porque nos edificaste con tu palabra. Señor, tu palabra es nueva cada mañana. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad es nueva cada mañana. Y nunca, nunca desfallece. Siempre permanece. Llévanos con bien, en amor, en paz y en santidad. Y si el día de mañana a ti te place que podamos levantarnos e ir a nuestras labores, que así sea. Pero que podamos decir, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos tu pertenencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos.